¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secreto de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para lo que viene. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Nicolás Morelli sobre Customer Experience en la relación entre startups, sus equipos de innovación y los clientes internos. Además, nos va a contar cómo dio el salto de ser emprendedor a convertirse en el gerente de innovación de una empresa como Starken. Nicolás es ingeniero civil industrial, diplomado en Big Data y Machine Learning. Desde hace varios años trabaja en la implementación de metodologías Lean Startup. Actualmente se desempeña como gerente de innovación en Starken Chile, empresa dedicada a la distribución nacional e internacional y destacada por cuidar a sus clientes y consumidores como nadie más nunca lo hizo, con una atención personalizada que los corporativos y los consumidores finales aman. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Te presenté bien?
Hola, Nico. Gracias por la invitación. Está perfecta la introducción. Me puse hasta medio colorado, así que está perfecta. De verdad, gracias por la invitación a formar parte de este episodio y espero que podamos conversar gratamente sobre la experiencia que ambos tenemos para compartir.
Total. Bueno, nos resultaba interesante invitarte porque vos tenés esta experiencia de conectar una startup con una empresa gigante corporativa como es Starken, y te toca dar un customer care hacia la startup, hacia el equipo interno y también cuidar al cliente de Starken. Así que contame, ¿quién sos vos en el mundo del customer care? ¿Qué te surge cuando escuchas esto?
A ver, como cualquier persona que se dedica a la innovación, la voz del cliente, aunque suene un poco cliché, es absolutamente relevante validarla, ya que uno cuando comienza un proyecto tiene una serie de hipótesis o creo que o pienso que es necesario validarla, y a través de distintas herramientas uno con los equipos de los proyectos va intentando descubrir si la idea que uno tiene para resolver ese problema es justamente la que necesita el cliente. Y en ese sentido es que en Starken hemos aplicado una metodología que puede sonar un poco burocrática al principio, pero que después de que se crea un músculo es muy ágil y que vamos viendo etapa por etapa si es que esta idea fue conversada con algún cliente real, y si no, vuelve al laboratorio, vuelve al edificio para replantearse esta conversación con los clientes, que es muy nutritiva y que nos ha dado muy buenos resultados en los proyectos que hemos piloteado y escalado. Me refiero no solo a clientes externos, no solo las personas, los emprendedores y las grandes empresas que atendemos, sino que también hay soluciones internas de eficiencia, por ejemplo, con la cual hemos trabajado con ZTZ, que es muy importante que el cliente interno también esté contento o se le esté escuchando cuál es su real problemática para que la solución, el desarrollo, el nuevo procedimiento le sirva y haga más fácil su trabajo. Entonces, al final, en innovación, intentamos siempre escuchar al usuario final, sea un cliente externo o interno, para que use la herramienta o le genere un mayor beneficio en caso de ser cliente externo.
Tremendo, qué desafío. Y todo esto hay que meterle un presupuesto y hacer que además genere lucas, ¿no? O sea, tremendo. Y decime, bueno, eso quedó bien claro lo que es Customer Care, ¿no? Escuchar, es cuidar, es entender que para un producto tecnológico varios van a vivir una experiencia. El consumidor final, el que lo usa, la empresa que lo viene a ofrecer. Y vos como área de innovación, porque de verdad tenés que estar generando algo nuevo y mejor. Ahora, hablemos un poquito de vos. ¿Cómo lograste pasar de emprendedor a gerente de innovación? Que entiendo que tenés todas las de ganar, porque has estado sentado en todos los lados de este escritorio, de esta mesa redonda, podemos decir.
Sí, yo comencé mi carrera profesional emprendiendo. Emprendí aproximadamente de manera activa 5 años. Es un emprendimiento científico-tecnológico que no voy a dar detalle ahora para no aburrirlo a los que nos están escuchando, pero el aprendizaje fue bien holístico, desde la parte más de levantamiento de capital, estado de resultados, flujo de caja, hasta la parte más operativa, donde nosotros fabricamos un producto, teníamos temas de propiedad intelectual, mucho más de ciencias, microbios, bichos, animales. Era todo ese mundillo, entonces el aprendizaje fue bien 360. Y la forma de cómo fui pasando de emprender a la parte más corporativa fue trabajando en una consultora de innovación corporativa, donde fui capaz de alguna forma de aplicar el conocimiento aprendido como emprendedor, como startup, a llevarlo a una lógica corporativa que esta consultora, que se llama Inspiral, tiene muy bien identificada. Crean sistemas de gestión de innovación en la empresa bajo una lógica muchas veces de experimentación. Entonces, yo venía con ese check en el ADN de experimentar, de probar rápido y barato, porque en una startup, tú bien sabes, Nico, hay pocos recursos al principio. No sé si ya ustedes quizás ya tienen más espalda, pero al principio hay que validar, hay que iterar. Y eso lo fui aplicando en la parte más corporativa. Aprendí muy bien este sistema de gestión de innovación. Y después de trabajar en la consultora, me fui al norte a una minera a armar un área de innovación. Y en esa innovación, aplicar los KPI, la parte más corp, pero siempre con esta agilidad o dinamismo o curiosidad de startup. Y terminé acá en Starken armando la innovación, aplicando este sistema aprendido o benchmarkeado de alguna forma de la consultora, pero también con tintes personales a cómo poder trabajar la gestión del cambio, lo importante que son las personas en las organizaciones cuando están dedicados a hacer una cosa y después tú vienes a pedirle que innoven. Justamente como dije antes, tiene que ser algo que le haga mucho sentido para aliviar su trabajo y pueden hacer otras cosas que aporten valor, o bien ya simplemente proyectos que sabemos que hay que hacer de cara al cliente. Así que esa fue un poco la transformación, sin perjuicio de que siempre me ha llamado la atención emprender. Así que esa fue la transición.
No, total, y estamos todos emprendiendo, la verdad. Empresa grande, empresa chica, empresa nueva, empresa vieja. Siempre es un emprendimiento, siempre son desafíos. Y decime un poco, ¿cómo ha sido esta relación entre tecnología y las personas de Starken? Debo decir, porque los conozco, son otro nivel, ¿no? O sea, son muy buenos profesionales, muy lógicos. A mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Como, si funciona, lo tomamos. Pero, ¿cómo ha sido traer esto? ¿Cómo generaste esta cultura de innovación?
Para mí la cultura es la forma de cómo hacen las cosas las personas cuando no las están mirando. Y tomando esa filosofía, lo que hicimos para generar una cultura de innovación que se está generando aún, es un músculo que no se deja entrenar nunca, es innovar, es hacer, es atreverse, probar y meterse en proyectos de innovación. Y así hemos generado cultura. Obviamente las personas que están involucradas en los proyectos de innovación, que son, aparte de mi equipo, tienen más visibilidad en la empresa, se comunican los avances de los proyectos de innovación, se les felicita por innovar. O sea, el que innova es cool, uno, porque está aportando a la empresa, y dos, porque está resolviendo problemas reales y muy bien validados. Y al final la forma de hacer cultura es que las personas innovan y se atrevan a tomar proyectos de innovación. Para eso internamente, junto al grupo de gerentes, armamos un proceso interno de innovación que involucraba más de 70 colaboradores, donde les fuimos pasando problemáticas, oportunidades de mejora, fueron divergiendo y convergiendo en soluciones, diseñándolas, e incluso el tema de las proformas, de la automatización de las proformas, Nico, nace de un dolor priorizado en este ejercicio, y llegaron ustedes como solución a un problema muy bien estudiado, muy bien documentado, de cuáles eran las causas raíces, las casuísticas, y toda esa pega la hizo antes un equipo interno de Starken, involucrado a varias personas de distintas áreas.
Bueno, me imagino que para muchos hoy quieren, y muchas hoy quieren estar en tus zapatos, porque estás cosechando todo lo que sembraste, pero haber entrado desde cero y construir esto, más allá que obvio había un trabajo hecho, había una cultura buena en Starken, y por eso hoy mi pregunta es, ¿cómo se mide la innovación? Cuando hablamos de métricas, KPIs, que definimos que era un Key Performance Indicator, ¿qué usas vos para saber que un proyecto está bueno y está malo? Porque tenés buen ojo, pero ¿cuál es la salsa secreta?
La gran salsa secreta es tener un indicador lo más cercano a la última línea del estado de resultado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un indicador que es puro y duro, que es el EBITDA de los proyectos de innovación dividido en el EBITDA de la compañía. Ese indicador moviliza mucho a la organización debido a que es súper concreto, es decir, cada proyecto de innovación, una vez que se pilotea, resulta y se escala, se le hace un estado de resultado donde están los ingresos, los ahorros adicionales que genera el proyecto, los costos variables, los costos fijos asociados al proyecto, y se define un modelo para el cual el EBITDA de ese proyecto mes a mes se le va monitoreando. Y con ese monitoreo yo divido, hago un ratio entre el EBITDA de los proyectos de innovación y el EBITDA de la compañía, y hay una meta anual que es bien exigente de cumplir este EBITDA de innovación, y eso ha sido un gran movilizador no solo para para el equipo hacia abajo, sino que para arriba, para que el gerente general, los directores vean el impacto positivo de la innovación en el estado financiero de la empresa, que es algo muy relevante. Y también otro resultado esperable de esta área de innovación es tener una cultura innovadora, que la medimos a través de encuestas de satisfacción interna, a través de cómo nos ven nuestros clientes externos a nivel de empresa innovadora. Participamos constantemente en algunas mediciones que se hacen en el ecosistema de innovación corporativa, pero principalmente es el EBITDA. El EBITDA de los proyectos de innovación es la brújula. Hay una meta de aquí al 2026 y trabajamos fuertemente día a día para cumplirla y aportar valor al negocio, pero obviamente de la mano aportarle valor al cliente interno y externo.
Bueno, vamos a dejar el link del curso online que se va a mandar Nicolás Morelli para explicarnos cómo aplicar el EBITDA a la innovación. Tremenda respuesta, la verdad que este sería el momento de poner pausa, volver para atrás y escuchar, porque sinceramente siempre la innovación se habla como algo muy intangible y ustedes han logrado llevarlo a lo económico, a lo financiero, y me encantó cómo relacionás que esto hace que los que están arriba tomando decisiones estratégicas vean el valor de la innovación y también los que están abajo vean que de verdad se están ahorrando lucas, generando más lucas, hay una mejor manera de hacer. Y no solo eso, sino que también se ponen la vara tan alto de decir, hagamos una encuesta para saber cómo estamos, que el ecosistema venga a evaluarnos si de verdad estamos innovando, nosotros solo sentimos que estamos innovando. Me saco el sombrero.
Gracias, amigo.
Increíble. Tremendo, tremendo. Y decime ahora, porque esta métrica es cuando funciona el piloto y demás, si damos un paso más para atrás, ¿cómo medís que un piloto, tanto desde una startup, porque a veces entran con las cosas a medio terminar, con algunas preguntas también viene el startup de, mirá, quiero hacer esto, pero como que no cacho por dónde empezar y demás, ¿cómo lo ves del lado del startup? Para vos, clave cuando te sentás con una startup y para evaluar un piloto.
Mira, la primera cuestión relevante es que la startup nos ayude en una problemática que sea real. Porque hay muchas tecnologías dando vueltas que son súper sexy, pero quizás no son un dolor prioritario dentro de la organización o no aportan un valor significativo en las brechas que tenemos, oportunidades de mejora que tenemos con nuestros clientes externos. Ya si existe ese match, hay un camino avanzado. En específico, nosotros nos preocupamos de cuatro grandes cosas. En la startup vemos que siempre hay cuatro grandes riesgos. Uno es si tienen la tecnología o si saben de la tecnología que quieren implementar. Dos es el equipo. ¿Cómo está conformado su equipo? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cuántos, en buen chileno, huevos le van a poner a desarrollar la solución, verdad? Es muy importante el equipo. Lo tercero y lo financiero es saber si es que esta startup va a poder vivir cierta cantidad de tiempo mientras desarrollamos el proyecto y de la mano en cómo nosotros las podemos ayudar viendo periodos de pago un poco más acortados en comparación a proveedores normales, etc. Y el cuarto es el mercado, es si es que la solución que nos quieren comercializar a nosotros, que ya sabemos es de nuestro interés, obviamente, tiene también espacio en otros lugares para que tengan un flujo que les permita sobrevivir y que vayamos de la mano en esta solución. Hacemos una evaluación de estos cuatro riesgos y en función de esos cuatro riesgos nos damos cuenta el nivel de madurez que tiene la startup. Hay startups que están en un nivel más incipiente, hay otras startups que ya están en una etapa de crecimiento y tenemos más o menos estructurado en cómo relacionarnos con la startup en función de qué estado de avance tienen. Por ejemplo, si nosotros somos los primeros que vamos a probar la tecnología, ojalá que el precio sea un poco distinto en el futuro para que al resto lo expriman y con nosotros hayamos hecho un proceso de co-creación. Ya cuando la startup es más madura, llegar a otros términos, tratamos de no pedir exclusividad porque sabemos que es dispararse a los pies.
Mata las pasiones, la exclusividad.
Matamos las pasiones y también si matamos las pasiones de la startup, nos disparamos los pies nosotros porque la idea es que la solución siga en el tiempo. Así que hay un modelo de cómo gestionar a las startups que tienen esta frecuencia de vibración alta, que nos molestan con los correos todos los días, pero que es necesario y eso lo hemos ido administrando de nuevo, insisto, trabajando con ellas. No hay otra forma, no hay un libro que leerse. El colaborador interno tiene que trabajar en un proyecto con una startup para que diga, la siguiente vez me va a pasar esto, por lo tanto hay un aprendizaje. Así que así trabajamos con estos proveedores nichos, estas startups que nos ayudan un montón.
Me parece genial. Ahora te voy a poner un ejercicio de asociar conceptos. Hay una palabra muy difícil que no sé si voy a poder leer, pero dice, tenemos innovación, experimentación, multidisciplinariedad.
Gracias a la producción por estas palabras tan fáciles de leer.
Y tecnología. ¿Cómo lo unís? Porque al final esto es una receta, vos te cocinás unos pilotos que tienen un sabor riquísimo y que además generan ganancias. Pero, ¿qué une todo esto, Nico?
Buena pregunta. Todo esto, desde mi humilde punto de vista, va unido por la ejecución. Acá hay que hacer. Hacer. Está bien planificar. Yo soy un fan de la planificación cuando hay cero incertidumbre. Cuando yo ya hice algo miles de veces y soy un experto en construir un puente, en implementar una ruta de última milla, eso lo hacemos muy bien y lo hemos hecho toda la vida. Y no hay mucho que experimentar, hay que planificar muy bien para estar en tiempo y forma y presupuesto adentro de los proyectos. Cuando hay un poquito más de incertidumbre, la clave, Nico, es ejecutar, es hacer. Hacer. Y cuando uno hace, va cambiando medianamente el rumbo hasta que la incertidumbre de todo esto baja y pasamos a algo un poco más tradicional y a ejecutar lo que uno planifica al principio. Pero el hilo conductor de todo esto es hacer. Salir del edificio, ir a validar. Salir del edificio, ir a ver qué opina el cliente con el piloto. Es hacer, ejecutar.
Sí, estar, ¿no? O sea, tener una relación directa con... O sea, poder meter el dedo en la salsa y decir, bueno, ¿está quedando rica o no? ¿Qué le falta? También tener como ese gusto. Me gustó mucho la respuesta de hacer, porque es verdad que en el mundo de la innovación, como dijiste, también me gustó esto que dijiste de hay tecnologías mágicas, sexys, que todo el mundo quiere usar, pero que no ayudan a nadie. Y también mucha gente quiere planificar o conversar, pero hay que hacer. O sea, hay que comprobar.
Eso.
Fantástico. Y ahora... Decime una cosa, Starken es muy conocido por tener clientes felices, tanto del lado consumidor, también del lado corporativo. Ustedes le venden a grandes empresas. ¿Dónde ves que está como justamente el ingrediente secreto para la felicidad de un cliente?
En nuestra industria, Nico, la felicidad del cliente está asociada a la disminución de la incertidumbre, a ser proactivos en la comunicación, en la información. Los clientes hoy en día requieren de tener información prácticamente en línea para bajar su ansiedad, de dónde está su envío. Y en ese sentido, no somos perfectos, pero sí hemos ido trabajando fuertemente en poder generar esta proactividad en la comunicación. Desde todas las gerencias, considerar el tema del cliente céntrico. Medimos constantemente nuestros indicadores de NPS, de satisfacción, de facilidad, en los distintos puntos de interacción que tenemos con los clientes. El famoso journey del cliente lo tenemos muy bien identificado por segmento y medido, y nos vamos dando cuenta de las brechas. Pero en esta industria, la proactividad en la comunicación, el decir y levantar la mano a un gran cliente, cuenta corriente, por ejemplo, oye, nos ocurrió esto, hubo un asalto, te informo proactivamente que tu carga iba acá, estamos haciendo ABC para solucionarlo, sigamos avanzando, eso se agradece mucho y estamos trabajando fuerte. Estas 70 personas que están como haciendo este proceso de innovación abierta, todas están orientadas a solucionar distintas etapas o puntos calientes del viaje del cliente y de los procesos internos de la cadena de valor de Starken para comunicar proactivamente. Y ahí es donde las automatizaciones y la tecnología nos puede echar una mano a que esto ocurra. Pero primero viene el proceso y la identificación de qué gatilla, por ejemplo, esa comunicación, que es mucho más importante si aplicamos un algoritmo de la NASA a inteligencia artificial. Obviamente, identificado ese punto, ahí entran de cajón estas soluciones que nos permiten ser más proactivos en los mensajes y en qué decir y cómo decirlo.
Me encanta, hay una mirada muy aterrizada en todo lo que decís, o sea, y también recordar que Starken trabaja moviendo paquetes, está bien, y eso sucede en el mundo real, no es que Starken tiene como su propia autopista. Entonces los paquetes se encuentran también con el taco, se encuentran con una manifestación, se encuentran con ilícitos que pueden suceder. Y tenés algún cuento, siempre nos gusta traer como algún cuento, le podés cambiar los nombres y demás, de alguna cuestión que haya pasado con algún cliente. No tiene que ser terrible, pero para recordar que al final estas cosas pasan. O sea, ¿alguna experiencia con algún cliente que quieras compartir?
Sí, hay una experiencia muy entretenida. Nosotros lanzamos hace poco una sucursal 24/7, full automatizada y robotizada, entendiendo que los clientes necesitaban cierta flexibilidad, ir a la hora que quisiesen a dejar su envío. Y teníamos muy buena clasificación de un indicador de experiencia que se medía al momento de finalizar todo el proceso. y había siempre una cara roja. O sea, todo verde y había uno rojo. Y ya llegó el punto donde parte del equipo lo contactó y le dijo, oye, ¿qué es lo que te molesta? No, pero es que la pantalla tiene este pixel y esta letra. Ah, y empezamos a conversar con él. Nos juntamos con él a la sucursal y nos explicó y hicimos la mejora y nos empezó a poner verde. O sea, hay cosas que son muy simples, que es sentarse a conversar con un cliente. Obviamente, cuando tú tienes una escala al nivel de Stark, que no tienes más de 290 sucursales, 26 hubs regionales y muchas envíos y encomiendas dando vueltas, suena difícil, pero si uno hace una muestra lo puede hacer. Uno puede darse el tiempo de escuchar al cliente y te va a decir, oye, ¿sabes qué? No me gustaba esta parte y por eso te ponía rojo y qué bueno que resultó y estás conmigo escuchándome. Esa es una historia anecdótica que puedo contar y hay otras más también,
No, es que es verdad que al final la experiencia es muy personal. Yo siempre cuento como cliente, me pasaba que iba siempre al mismo café y siempre me traían el café y le tenía que pedir que me traiga el endulzante. Y claro, después de 2 meses le dije, mira, no te lo tomes a mal, pero pucha, siento que no me estás queriendo porque ya sabes que te pido el endulzante y esto parece una obra de teatro, ¿no? Y son tonterías, pero al final el cliente más fidelizado es el que más detalle busca, como este que buscaba el pixel, yo que buscaba el endulzante. Esa sí, las personas complicadas estamos bien repartidas por el mundo para que siempre te encuentres uno. Pero somos un séquito. Bueno, y ahora decime, porque mi pregunta era, ¿cuál es la milla extra que harías con presupuesto? Pero ¿sabes qué? La voy a responder yo. Es increíble que la hayas hecho. O sea, hiciste esta milla extra de ir a buscar al que ponía la cara roja. Hasta acá pasemos con otra tortura de preguntas. Te invito a pasar al diván, que me imagino que necesitarás un poquito de terapia después de tantos clientes internos y gente que te pone carita roja. Y decime, ¿cómo te hace sentir que te reclame una startup como algo que no está pasando? ¿Y cómo te hace sentir que te reclama un cliente interno? Y acá esta pregunta tiene trampa porque es tu primera emoción y la segunda gestionada, porque sos un gerente, ¿no? Entonces, viene una startup y te dice, Nico, che, esto que quedamos no está pasando, ¿qué hacemos? ¿Cómo te sentís?
Frustración.
Mira.
Es la primera palabra que se me viene a la mente. Frustración porque uno siempre quiere que las cosas pasen y que la bola no deje de girar. Y cuando ocurre un problema, la idea es poder tomarlo rápidamente. Y para eso hay una estructura, para eso están los gerentes en la empresa, los sponsors de los proyectos, que le levanten las banderas, ya sea el proveedor o el cliente interno con este proveedor, y poder resolver rápido. La idea es no quedarse pegado en el pasado, corregir, reflexionar, aprender de esa situación y resolver. Sí genera frustración, obviamente, porque uno quiere que las cosas pasen limpias y sin fricción, pero sin duda que a medida que las organizaciones van aprendiendo a trabajar con startups, esa fricción se va disminuyendo al punto de que las cosas fluyen. Igual siempre es bueno un correo de seguimiento. Insisto, ustedes las startups vibran a otra frecuencia, que es lo que me apasiona a mí personalmente, trabajar con startups. Y está bien, un coscorrón de vez en cuando, pero genera un poco de frustración. Pero también, si logramos aprender de ese error, la idea es que no ocurra en el futuro y poder ser un poco mejor cada día.
Total, y hacerle entender a cada parte que la otra no es una startup y de entender los tiempos. Si queremos bailar, bueno, vamos a tener que buscar un compás que nos una. O sea, y decime, ahora te vamos a humanizar, porque la verdad veo que estás para todo el mundo. ¿Qué pasa cuando Nicolás Morelli sale de la oficina, es un ciudadano de a pie y tiene que hacer un reclamo con alguien que no cumplió con vos? ¿Cómo sos humanamente?
Durísimo. No tan duro. Hay... Como buen innovador, buen emprendedor y persona que se dedica a estas vainas de innovación, soy empático. Hay un grado de empatía. O sea, si en un restaurante está saturado y se demoran 10 minutos más en traer el plato, lo entiendo. Pero sí, hay cosas que rascan en lugares no adecuados y sí, hay un reclamo, pero siempre ojalá de manera educada y formal, levantando la observación. Pero creo que eso hace falta en Chile. Hace falta reclamar, siempre manteniendo el respeto, porque con eso hay una mejora. Ahora, sí enerve harto que si uno lo hace de manera respetuosa y no hay ningún cambio, ahí sí que es frustrante. Pero soy una persona empática, que a la primera puedo aguantarlo, a la segunda, pero ya a la tercera lo digo con respeto. Me cargan los libros de reclamo porque están ahí para cumplir con una ISO, pero no gestionan nada.
Es verdad, hay oportunidad ahí.
Y ahí hay una oportunidad, pero soy empático, pero también exigente, pero siempre con respeto. Creo que eso es fundamental en cualquier situación humana.
Total, todos estamos trabajando, o sea, y te saco del diván, te llevo a tu lugar natural, al laboratorio de innovación. Decime si me pudieras nombrar como tres componentes que hacen a la felicidad de un equipo de trabajo.
Desafíos, segundo, que se sientan escuchados y más que sentirse escuchados, que la persona de arriba tome sus consejos y cambie el rumbo por haber escuchado un consejo de alguien del equipo. Y tercero, la exigencia tiene que estar presente, pero mezclada en buena onda. La clave es mantener un buen ambiente, la buena onda, la flexibilidad necesaria, porque somos todos personas y nos pasan cosas, pero no por ser buena onda perder la exigencia. Así que creo que esos elementos son fundamentales para tener un equipo de alto desempeño, motivado, que se generen roces internos con discusiones de ideas, porque no porque yo sea gerente tenga la razón. Así que creo que esos elementos son fundamentales, Nico, para que opere bien tú.
Me encantó el de desafíos, porque al final la gente necesita estar motivada, necesita sentir que hay algo nuevo por aprender. Y obviamente la exigencia con la buena onda, y no confundir que exigencia es maltrato, ¿no? Decime una cosa, ¿tenés algún experimento chiquitito que te haya salido así como pésimo? Como llegaste y dijiste, ay, vamos a hacer esto y ¡pah! Salió mal. No sé, tuvimos una profe de universidad que contrató un psicólogo para 100 personas y fueron 2.
Sí, cuando teníamos en plena pandemia muchas filas, inventamos un rompedor de filas que trabajaba con una persona operando la aplicación del celular, rompiendo la fila y generando los envíos. Y luego, en búsqueda de este vida, obviamente, tuvimos la genial idea de intentar probarlo sin este anfitrión que nos ayudase a operar, sino que fuese el mismo personal de la agencia, de la sucursal, quien hiciese este trabajo en momentos donde haya mucha demanda y se forme fila, y no pescaron la solución. Entonces, obviamente fue frustrante porque compramos un par de impresoras móviles y todo, y dijimos, oye, cuando haya fila, ustedes la salen a romper. No funcionó. Eso fue un piloto o una forma de operar una aplicación que había funcionado antes, pero de la forma nueva que habíamos pensado hacer, no pasó nada.
Total, es duro el silencio del fracaso, ¿no? Porque nadie lo usa, no pasa nada, no es como que algo explota y demás, simplemente hay como un silencio y nadie lo quiere usar. Pero bueno, y decime ahora, experimentando hacia el futuro, ¿dónde ves la atención al cliente en 10 años más? ¿Qué pensás que va a pasar? Si tuvieras que hacer una película, ¿de qué se trataría?
La película se trataría de la hipersegmentación. Yo creo que la cantidad de información que de forma consciente e inconsciente le entregamos a las empresas cuando nosotros tenemos transacciones de cualquier índole, de cualquier servicio, esa información va a permitir a las organizaciones tener una hipersegmentación al punto de que quizás mi abuelo, que en paz descanse, me venda un producto para generar una emoción en mí. Estoy yéndome a un... ¿Me pediste irme a 10 años?
No, está bien. Es una película. Acá no aplica la ley. Esto es ficción. Así que si alguien escucha, esto es ficción.
En la ficción me imagino eso. Me imagino que el marketing y la atención a los clientes va a ser casi uno a uno. Va a existir el algoritmo que permita identificar que Nicolás Morelli, si le mueves la perilla A, B y C, va a comprar o va a estar contento con el servicio porque a él le interesa... más que el precio, la rapidez, y la rapidez de la forma ABC, o sea, bien hipersegmentado, y creo que queda un poco de miedo, pero si logramos tener marco regulatorio y todo un marco espacial de privacidad, va a ser cosa a los clientes. Creo que va a funcionar mejor.
Puede existir una encriptación donde vos solo sueltes tus datos, y también hay cadenas de hoteles que cuando vos llegas te dicen, mirá, la última vez que estuviste en Cancún sabemos que te gustó este trago, te lo queremos ofrecer. Yo creo que uno puede intentar mucho con lo que hay y ayudar también en cuestiones básicas que a veces se le pasan a una empresa, ¿no? Como si yo llegara con vos y no supiera cuántos proyectos tenemos juntos. Bueno, estamos en un problemón, ¿no? También para darme un poco de palo a mí mismo. Y ahora decime, ¿hay una palabra mágica que te gustaría enseñarle a las startups, a las empresas? Yo siempre anoto una de la conversación, que es el viaje del cliente, ¿no? ¿Podría ser esa? ¿Puede ser esa? ¿O puede ser la que vos quieras?
No, yo creo que hacer.
¡Uy, qué fuerte!
Quédense con esa palabra mágica. Hacer, ejecutar. Ejecutar, hacer, ejecutar, hacer.
Me gusta. Hay una doctrina muy clara en todo lo que decís. Y si tuvieras que recomendarle un libro, porque para mí este episodio, ¿sabes para qué? Me gusta mucho para las empresas. Para que vean que se puede hacer para las empresas quizás grandes, tradicionales, llamémosle, para una empresa que quiere innovar, que se dé cuenta que esto es posible, que ya está sucediendo. ¿Qué libro, podcast, película, curso, canal, cuenta a seguir le recomendarías?
Dos libros. El primero es Lean Startup Method, y anexado a ese, de Startup Way, que es el mismo autor, Eric Rice, donde está toda la lógica de la startup aplicada en las corporaciones, sobre todo en The Startup Way. Y otro libro de Digital Vortex, para chasconear un poco a las administraciones y a los gerentes a que viene una disrupción si no hacemos, que fue la palabra clave anterior que dije.
Total. Uy, me encanta. Muy consecuente. Y ahora decime, Nico, porque yo me imagino que hay una gerenta de innovación, no sé, de una aseguradora, de un vicepresidente de un banco que dice, necesito llamar a Nicolás Morelli en este momento o contactarlo de alguna manera porque esta persona sabe demasiado. Si alguien te quiere contactar, ¿cuál es el mejor canal? Puede ser LinkedIn, puede ser tu email. ¿Cuál es el mejor canal para entrar en contacto con vos?
WhatsApp. Doy mi teléfono.
Oh, tremendo. Bueno, anoten, ¿eh?
Si algún cliente también molesto a Starken, también me puede escribir un WhatsApp para que le arreglemos el problema.
Va por todo, Nico. Dale, cántalo.
+569-901-8786. Repito, +569-901-8786.
Bueno, agárrate de donde puedas porque Nicolás acaba de dejar la vara muy, muy alta. Ahora decime, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Alguna pregunta que capaz se me pasó? ¿O alguna manera de coronar este episodio?
No, agradecerte, Nicolás, por el espacio. Comentar brevemente y felicitarlos por el tema que están haciendo con ZTZ. Nosotros somos un cliente muy contento con ustedes. Y a seguir dándole a la innovación, al hacer, al iterar, al probar, y contento de poder participar en esta instancia. Creo que fue una muy buena conversación. Agradezco de verdad la invitación y de verdad, las personas que quieran tomar contacto conmigo, tomarme un café virtual o físico, soy bueno para el café, así que acepto invitación a café. Feliz de conversar. No me considero un gurú ni un experto, pero sí he recorrido ciertas montañas, ciertos trekking que me permiten conversar de ciertas cosas. Así que, insisto, agradezco la invitación y feliz de haber aportado un granito de arena a este canal, a este podcast.
Genial, más que un granito, una montaña. Me encantó este episodio. Por favor, escúchenlo, por favor, compártanlo. Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, los dueños del podcast, con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo a info@ztz.ai. Eso sí, no aceptamos reclamos.
No, mentira.
Soy Nicolás Vilela. Estoy muy agradecido con Nicolás Morelli por haber sido el invitado. Y más agradecido aún con Delphi, Sebane, Salva Luca y Orne Pugliese en el equipo de producción, y con Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mirá si te perdías este. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secreto de Customer Experience. Fin.